Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y este es un nuevo episodio de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter, @ Uniradio UDELAR, Instagram, Uniradio UDELAR.
El investigador y profesor titular de la sección Virología de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, Juan Arbiza, fue designado para coordinar una acción estratégica del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo sobre la pandemia de COVID-19. Esto implica liderar un trabajo de cooperación entre investigadores de 21 países para alcanzar mejores resultados en la superación de este problema sanitario. La designación de Arbiza fue comunicada al rector Rodrigo Arín por parte del secretario general del programa, Luis Telo da Gama. Vamos a conocer un poco de los orígenes de este programa. Es un proyecto que fue creado en 1984 por los gobiernos de los países iberoamericanos con el fin de promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación y favorecer así un desarrollo armonioso de los países integrantes. El programa se gestiona con la representación de los distintos organismos nacionales de ciencia y tecnología y se financia con los fondos que cada país puede aportar. Anualmente impulsa convocatorias que proponen distintas modalidades de trabajo para fomentar el desarrollo científico y tecnológico. La nueva tarea de Arbiza implica todo un desafío importante en su carrera. Fue por eso que fuimos a buscarlo para que nos cuente sus sensaciones. Pero primero nos dio un punto de vista sobre la situación del Uruguay respecto a la pandemia.
Sin duda Uruguay tiene una situación privilegiada si comparamos, si no nos vamos muy lejos en el mapa nada más y vemos a nuestros vecinos. Esa situación privilegiada puede ser que conozcamos, pensamos que conocemos algunos de los factores que puede haber influido y seguramente que cuando termine todo esto podamos sacar otras conclusiones. Pero para darte alguna idea de alguna de las cosas que yo creo que ha solucionado, digamos, y se ha logrado esta situación, repito, privilegiada, han sido, por ejemplo, que somos muy pocos. Eso tiene mucho que ver en la dispersión de este virus, ¿sí? La densidad poblacional influye muchísimo. El hecho, ¿verdad?, de que los uruguayos somos muy educados y si nos dicen que nos tenemos que lavar las manos, nos lavamos las manos. Eso también ha ayudado, sin duda, lo que se ha pedido, digamos, de evitar los lugares con mucha gente, eso también ha funcionado, en algunos casos, obviamente siempre hay excepciones, pero también funcionó. El hecho, ¿verdad?, de que se hayan tomado medidas tempranas, que previniendo justamente el acúmulo de personas, y eso también basado en que el gobierno le pidió a un grupo de científicos, ¿verdad?, en la comisión llamada GACH, que dé recomendaciones con una base académico-científica ha sido muy importante. Muchos países se han basado en la academia, en la ciencia, y creo que es un poco lo que ha dado buenos resultados a nivel mundial y en nuestro país, sin duda. Y también quiero destacar algo que yo no lo he escuchado mucho y lo conozco porque interactúo muchísimo desde hace muchos años, y es el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Sin duda que Uruguay tuvo un ingreso de virus de una determinada manera y se dieron por diferentes focos y esos focos fueron controlados y esos controles fueron exitosos debido a la expertise que tiene el equipo de epidemiología de nuestro ministerio, que hace años que están trabajando juntos y han logrado controlar otros virus que estuvieron dando vuelta en la región, solo por nombrarles algunos. Dengue, como saben, es un virus que apenas ha ingresado a Uruguay, pero estamos en los países linderos, ¿verdad? Hay mucha circulación. Zika, chikungunya, virus del Nilo Occidental, que la gente ni se debe haber enterado, y son virus que han andado rondando en los países muy, muy cercanos y tampoco entraron en Uruguay. Entonces, creo que hay que reconocer, ¿verdad?, que hay un grupo con mucha experiencia y que trabaja por toda la población.
Una de las características del trabajo del sistema científico uruguayo tiene que ver con el espíritu colaborativo interinstitucional. Juan Arbiza, en primera persona, puede contarnos cómo los trabajadores e investigadores han vivenciado este tiempo de arduo trabajo.
Sin duda que creo que ha sido una oportunidad para que la población en general y los actores políticos resalten la importancia que tiene la ciencia para manejar estas cosas. Yo a veces cuando converso con personas sobre este tema que me estás preguntando, parece una pedantería desde el punto de vista, ¿verdad?, de un virólogo, de decirle cómo ha vivenciado esta crisis. En realidad estas cosas son las que nosotros hacemos desde hace muchos años, no con la dimensión que han tenido esta. Pero hay una cantidad de virosis que se han detectado en el país, que hemos caracterizado, ¿sí?, animales y humanas, ¿sí? Entonces, la diferencia de esto ha sido la dimensión, el carácter, digamos, mucho más general y que se ha conocido mucho más. Pero para un virólogo no es algo que no lo conversáramos y que no supiéramos que podía pasar, ¿sí? El tema es que uno puede decir desde la ciencia, miren que esto va a pasar, igual no tener apoyo. Entonces, eso es lo que pasó. O sea, esto ya se sabía que iba a pasar y ahora que sucedió, ¿verdad? Tuvieron que salir los recursos de todos lados para poder afrontar cada país como puede la situación, ¿verdad?, de esta pandemia.
Como comentábamos al principio de este episodio, Arbiza fue designado para coordinar una acción estratégica del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo sobre la pandemia COVID-19, que es la que estamos atravesando en este momento. Nos cuenta sobre su designación y cuál va a ser su rol en este equipo.
Esta acción en realidad está relacionada con otras acciones y otras redes que hemos participado en el CITED y se remonta al año 2004, cuando presentamos una red sobre virus emergentes y que en esa red en realidad pudieron participar Latinoamérica y España. No pudimos llegar a Centroamérica porque no había tanto dinero y en ese momento los virus que más abordamos fueron los hantavirus, los adenovirus, dengue, que también en la región estaba muy, muy complicado. Esa red fue considerada muy exitosa. Y en el año 2010, cuando aparece el H1N1, la gripe H1N1, ¿verdad?, en México, se nos convoca nuevamente para tratar de trabajar en ese virus. En ese momento convencimos a las autoridades de CITED de que la acción no fuera llamada específicamente H1N1, sino que fuera llamada, por ejemplo, como fue llamada, ViroRed. Y de esa manera el H1N1 pasó, pero luego, en estos últimos 10 años aparecieron otra cantidad de virus emergentes que los hemos tenido que ir trabajando. Y esa red se ha mantenido entonces desde el año 2004 como la primera red de virus emergente y desde el 2010 como ViroRed. Y ahí han aparecido virus como chikungunya, como zika, dengue, virus del Nilo Occidental, virus de San Luis. Una cantidad de virus que esta red ha tratado. Cuando la amenaza de ébola, por ejemplo, estuvimos muy preparados también. Y curiosamente, esta red, después de 10 años, finaliza por carácter administrativo en diciembre de 2019 y en febrero de este año, marzo, me estaban llamando nuevamente porque había aparecido un nuevo virus y querían hacer otra acción estratégica. Entonces, eso fue un poco la raíz y el origen de esta nueva red. Y esta nueva red, obviamente, tiene un desafío muy grande porque es un virus que es nuevo, obviamente, como todos los otros que hemos trabajado, con una dimensión bastante diferente, con un modo de dispersión que es alarmante. Y lo que sí hemos logrado, que eso me pone muy contento, ¿verdad?, es que se ha logrado un acuerdo con autoridades de la OPS y estamos trabajando de forma conjunta. Eso ha permitido que la red en este momento tenga participantes de los laboratorios de salud pública o de referencia, como son llamados, de los países y de muchas universidades de los 21 países de Iberoamérica. Eso le da una potencialidad, ¿verdad?, y una fuerza muy importante para discutir, trabajar juntos esta problemática. Y como ustedes lo pueden haber visto en la red, tenemos, digamos que, dos ejes principales para empezar a trabajar, que uno es el de diagnóstico de laboratorio y otro es el de tratamiento y clínica, ¿verdad? Y esos dos aspectos ya han empezado las reuniones virtuales, ya estamos avanzando y realmente es espectacular ver a los 20, a actores, ¿verdad?, de universidades, de salud pública, de 21 países, trabajando y haciéndose preguntas y poniendo su experiencia en común para poder lograr, ¿verdad?, que otros aprendan algo que otros ya hicieron, y eso me parece que es muy importante. Por ejemplo, el hecho de las coinfecciones, que nosotros en el Cono Sur recién vamos a empezar con este problema, es algo que va a ser muy novedoso, porque varios virus circulan durante los inviernos, ¿verdad? Y nuestro Cono Sur va a tener la experiencia justamente de ver cómo el COVID se comporta cuando hay circulación de los otros virus, ¿sí? Y hay muchos virus que circulan todos los años. Ustedes conocen, o en general se conoce mucho el virus de la gripe, pero están los rinovirus, están otros coronavirus, está el virus respiratorio sincicial, están los adenovirus, están los bocavirus, ¿sí? Hay muchos virus, metaneumovirus, hay muchos virus que circulan todos los años. Entonces, el Cono Sur va a tener la experiencia de alguna manera de ver cómo se comportan, y eso ya nos estamos preguntando entre los países qué experiencia han tenido. Porque, por ejemplo, el norte, el COVID apareció cuando ya estaban terminando, de alguna manera, el periodo invernal, y tuvieron muy poca coinfección con otros virus. Entonces, digamos que la experiencia va a salir del sur, pero ellos también han tenido experiencia. Entonces, los países más del norte, Centroamérica, es muy importante que nos transmitan la experiencia que han tenido para de alguna manera estar preparados, ¿sí?
La Universidad de la República ha tomado un rol particular durante esta lucha contra el COVID-19 y Arvisa nos da su punto de vista sobre su actuación.
El Audelar ha tenido una participación que no esperaba otra cosa, porque creo que es lo que hacemos siempre los investigadores y los docentes que estamos en la UDELAR, y es brindar, ¿verdad?, todo nuestro conocimiento y nuestra actividad por un bien común y por apoyar, en este caso concretamente, al país y lo que pueda salir de experiencia para diseminarlo, ¿verdad?, en la región y en el mundo.
El tiempo está corriendo y seguimos acorralados por este coronavirus. Aún no se sabe hasta cuándo ni cuál va a ser el costo de convivir con él. Es por eso que le consultamos al virólogo sobre cómo es el futuro que se avecina, o al menos si hay alguna pista.
Y yo en este caso he dicho algo desde el principio de que comenzó esta pandemia, que iba a ser una pandemia muy particular, porque de alguna manera lo hemos visto que se ha dado en 4 etapas. La primera etapa ha sido Asia, la segunda etapa ha sido Europa, la tercera etapa ha sido Latinoamérica, Centroamérica, y la cuarta etapa puede ser África, que todavía no ha tenido una repercusión tan grande, ¿verdad? Y estamos esperando también lo que pueda suceder. Pero lo que sí estamos viendo es que los que han empezado primero esto, Asia, no están del todo 100% funcionando. Entonces tenemos que aprender, tener paciencia, y creo que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿sí? Y probablemente dentro de muchos meses estemos contando cómo terminó esta historia.
Escuchábamos al investigador y profesor titular de la sección Virología de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, Juan Arvisa. Hasta aquí llegó este episodio de Comunidad UDELAR. Para revivir este y otros capítulos, ingresa a uniradio.edu.uy y además te esperamos de lunes a viernes a las 11 con repetición a las 20 y a las 7 por la 107.7 FM. Hasta la próxima.
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR. El periodístico de Uniradio.